desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
En personas que tengan la misma idea o que tengan la misma forma. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí que el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, oiga, cuando estás obstinado, cuando estás obcecado, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Todos en el 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Padre, un tema delicado, una actitud anticristiana y antibíblica, acabamos de leer, en donde muchas iglesias, sin darse cuenta, han optado por querer vivir en una comunidad cerrada, hermética, en donde nadie más puede entrar sino que solamente ellos. Nosotros nos resistimos y nos negamos a querer ceder la libertad que tú nos has dado para predicar tu palabra y de extender el reino y de cumplir las órdenes tuyas de llevar a cabo la gran comisión. Padre, no queremos que en esta iglesia, después de todos estos momentos lindos, de un extraordinario convivio y compañerismo que estamos teniendo, y de una vida tan llena de fraternidad, una ambición de poder quedarnos donde estamos, una ambición de poder ya no hacer lo que tú quieres que hagamos, nos tenga que hacer que tengamos que vivir dispersados, haciendo nuestra voluntad y no la tuya. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón, te lo pedimos en tu nombre. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Cuando hablamos de Babel, tenemos que pensar en dos palabras: aturdimiento y confusión. Eso fue lo que Dios hizo. Los constructores de la Torre de Babel, guiados por Nimrod, provocaron a Dios para que Dios descendiera y destruyera, confundiera y esparciera a todos aquellos que arbitrariamente, abiertamente, se querían oponer y rebelar a lo que Dios había mandado. Así vivieron estos seres humanos de aproximadamente a unos 5.000 años antes de nosotros, personas obsesionadas, personas obstinadas en hacer algo que representara algo de prestigio personal, algo que alimentara su ego y algo que pudieran decir ellos, esto es producto de nuestra imaginación y esto es el producto de nuestro esfuerzo. Quizá alguno de nosotros no nos hemos hecho, o tal vez nos hemos o habramos hecho esta pregunta. Si Dios nos creó a nosotros, todos iguales, y nos creó a la imagen y semejanza de Él, con intelecto, con sentimiento y con voluntad, entonces, ¿por qué todos tenemos un idioma diferente? ¿Por qué tenemos una tez diferente? ¿Por qué tenemos una raza diferente, una etnia distinta? Bueno, en primer lugar, hablando del idioma, es porque un día Dios decidió bajar y confundir, esparcir y hacer cesar la construcción de la Torre de Babel. Todo iba bien, todo iba bonito. Todo se había comenzado a regenerar, todo se había comenzado a recrear, ¿Se recuerdan ustedes desde el capítulo 5 hasta el capítulo, aproximadamente el capítulo 8 finales, la historia o ese paréntesis lindo donde vino el diluvio, donde Dios escogió a Noé, donde él fue el único que halló gracia delante de él, donde se fue pues con sus tres hijos, con sus nueras, con su familia? Conoce usted la historia. Luego se emborracha Noé. Después de esto viene la maldición de Noé hacia uno de sus hijos, a Cam. Y de ahí, bueno, vino una orden. En el capítulo 9, vino una orden de parte de Dios, versículo 7, que le había dado a Noé. Y esta fue la orden, oiga esto, esta fue la orden que había que seguir. Ayer en la tarde estaba el pastor Rogelio y el pastor Francisco platicando y recordando que nosotros habíamos tenido hace como unos 4 años a un predicador que vino de la convención y que había dado una ilustración bien bonita, especialmente cuando hablan de los soldados, los soldados romanos, o el cambio de guardia, por ejemplo, del Scotland Yard en Inglaterra o en las otras fuerzas armadas de otros países. Dice que en un ejército en particular, que cuando hay cambio de guardia, viene el soldado con el arma y le dice: te voy a reemplazar. Pero las órdenes siguen siendo las mismas. Las órdenes no se cambian. Hasta el momento es la misma orden que ha dado el jefe del ejército. Dios había dado una orden en el capítulo 9, versículo 7. Vea lo que dice la Biblia. Fíjese, es orden, no es sugerencia, no es una opción que tenemos, no era una alternativa, era una orden. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos ¿en dónde? No dijo en parte de la tierra, no dijo en una sección en particular de la tierra. Todo iba bien. Todo iba bonito. Y había la recreación, y había, pues todo, había comenzado, bueno, Dios otra vez a aparecer en el spectrum, había aparecido otra vez en los planes, pues, ¿verdad?, de los hombres. Y por ahí surge, pues, un personaje llamado Nimrod, que decidió así plantarse delante de Dios. Y apareció este hombre, que fue el creador de, o el origen de la cultura del paganismo y de la idolatría. Él fue el creador, el fundador del imperio babilónico. Por eso viene Babel, Babilonia. Su nombre era Nimrod. Y este hombre se le plantó a Dios y le dijo: mira, esas son las órdenes tuyas allá en el cielo, pero aquí las órdenes las doy yo. Es como suele suceder con esta situación de la gran comisión, donde Jesús, dice la Biblia, y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Sí, Señor, manda en los cielos y en la tierra, pero aquí en la iglesia mandamos los diáconos. Aquí hacemos lo que nosotros queremos y aquí hacemos nosotros lo que se nos plante. Entonces, Nimrod llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Fue un excelente cazador. Vigoroso hombre. Y esa habilidad lo llegó a convertir en un hombre como un scout talent, un buscador de talentos. Él lo que hizo fue formar un ejército para construir un imperio que luego o después la raza humana lo haya llegado a conocer como el Imperio Babilónico. Organizó además muchas empresas de construcción que culminaron la construcción de la Torre de Babel. Más adelantito del relato bíblico que vamos a entrar nosotros, nos daremos cuenta que el objetivo de Nimrod y la gente que él vacunó, a quien él le vendió la idea, a quien él persuadió para que hicieran esto, la idea era construir una majestuosa construcción, erigir un edificio enorme, una majestuosa construcción en la cual ellos pretendían llegar al cielo, pero no querían nada con Dios. Ellos querían llegar al cielo, pero sin tener que usar a Dios como intermedio, o tener a Dios como compañero, o tener a Dios como vecino. Ellos querían vivir para ellos mismos. Esto es una forma ególatra, una forma muy, muy egoísta de vivir. Y en realidad, este hombre era un hombre extraordinario. O sea, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Este hombre, en realidad, lo que hizo, lo que emprendió fue maravilloso. Ellos querían hacer grandes cosas, pero querían demostrarle a Dios que ellos podían emprender grandes cosas en la vida, pero que no necesariamente Dios les servía a ellos. Hablemos de la torre. En la torre era una construcción de 7 pisos, de 90 metros, fíjese esto, esto es una cosa muy imponente, 90 metros de altura, 90 metros de ancho. En el séptimo piso, curiosamente hasta el número, en la numerología nos aparece que es el número perfecto, pero en esta ambición, en esta construcción muy personalista de Nimrod, él decide que en el séptimo piso de la Torre de Babel hubiera un santuario que iba a ser dedicado a una nueva religión que se iba a imponer. Una nueva religión que Nimrod iba a instituir y que habían creado para la madre y el hijo. Es en realidad la Torre de Babel, o en su tiempo lo fue, una maravilla del mundo. Producto de la imaginación del hombre. Producto del trabajo uniforme de miles de hombres. No sé si algunos de ustedes vieron, por ejemplo, el video que algunos hermanos o hermanas pasaron el día viernes. Nosotros teníamos acá 120 cajas nuestras de las cajitas de la misericordia, más 72 del hermano Moisés, más 98 del pastor Francisco. 300 cajas acá. Hicimos una fila y todos trabajamos en armonía. Y yo ya tenía hecho el sermón, y por eso, si te das cuenta, hermano Juan, ahí está en el bosquejo donde dice esta noche. Esta noche lo pongo aquí como una guía para explicar qué fue lo que hacemos. Que es bien fácil podernos nosotros poner a trabajar en equipo. Si los 2 o 3 hermanos que descargamos esto, que descargamos de una bodega y lo bajamos acá, el hermano Iván, el hermano Irán, hermano Carlos y su servidor, nos hubiera tomado a nosotros mínimo 1 hora para hacerlo, mínimo. Pero con toda esta fila de jovencitos y de adultos y de damas que nos ayudaron, en menos de 15 minutos ya habíamos llenado nosotros la bodega que tenemos ahí. Eso fue lo que logró Nimrod. Nimrod logró hacer que todos trabajaran para él. Nimrod logró que todos trabajaran en armonía y para construir un capricho de él. Para poder construir algo que iba a satisfacer algo personal. Iba a satisfacer algo emocional. Él quería demostrar que era un hombre vigoroso y que él podía plantarse delante de Dios y decirle no, y te voy a demostrar que no te necesito. Si usted se da cuenta, en el capítulo 11, versículo 1 y 4, de 1 al 4, dice así la Biblia. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, se pusieron de acuerdo pues. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Hasta aquí todo iba bien. Siempre hemos mencionado, God is not deaf, he's not blind, and he's not mute. Dios no es ciego, Dios no es sordo y Dios no es mudo. ¿Sabe? Dios los dejó que construyeran el primer piso, el segundo piso. A esto se le llama la ejecución de la voluntad permisiva de Dios. Y construyeron el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Y cuando iban a terminar el séptimo, chas, que aparece Dios. Yo no, hermano, yo no puedo creer. No, me molesta, me inquieta, es una rabia por dentro que no me la puedo quitar. Que cómo es que para cosas del mundo, nosotros sí trabajamos unidos, pero cosas para la iglesia, cada quien quiere hacer lo que bien le place. Queremos hacer algo, alguna quinceañera, alguna boda, queremos hacer un baby shower, queremos hacer un bachelor's party, y queremos hacer, no sé, pero no se da cuenta que abundan las manos. No se da cuenta que ahí aparece la comadre, que aparece el cuñado, que aparece el vecino, y comadrita le ayudo, y compadre yo me presto, no se preocupe. Pero cuando queremos hacer cosas de la iglesia, nada. Tengo que decirlo. Muchos de los que se han llevado ropa para uso personal no se la llevaron para lavar ni para planchar. No se vale. Otros ni siquiera se han inmutado para poder llevarse una bolsita de las que están allá para participar. Ay, pero que si no viniera la fulana de tal, o el fulano de tal, o que si no apareciera ahí el licenciado tal, o el doctor no sé cuánta, ahí se les cae la baba. Por cierto, hay baberos ahí por si necesitan agarrar hoy. Me contó un chiste buenísimo la hermana. Esto es de domingo. Para los que no lo escucharon, dice que yo le contaron a una señora que había muerto el compadre. Y estaba en la funeraria, póngale el Escobedo, la Lozano, la no sé, Darlene en Mauser. Ya la señora tenía 10 años de no ver al compadre y llegó allá con la comadrita, llegó a la funeraria y le dice, comadre, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó al compadre? Ay, comadre, le dice, se murió mi viejo. Lo mataron los triglicéridos. Le digo, ¿cómo? Ya se volvió otra, para una banda de delincuentes. Digo, oye, ¿verdad? Pensó que los triglicéridos eran una nueva banda de delincuentes, un nuevo cartel de la ciudad, ¿verdad? Mano, yo no sé, yo no le entiendo por qué. No entiendo por qué para las cosas malas nos unimos bien rápido. No entiendo por qué para cosas que el mundo nos atrae somos muy buenos. Pero no vaya a ser que tengan que ser cosas de la iglesia, porque todo el mundo empieza a abrir la bolsa, mira para abajo, ve el celular, se va para el baño. Hemos sido indiferentes. Y Dios los dejó. Veo que están obstinados. Veo que están muy emocionados. Veo que ustedes tienen un deseo tremendo de construir la Torre de Babel. Pero los voy a dejar llegar hasta la última. Y antes de que ustedes quieran poner un altar a la mamá y al hijo, ahí me voy a aparecer yo para deshacer sus planes y para confundirlo todo. Estos hombres fueron influenciados por ese nuevo líder rebelde, autoproclamado rey, llamado Nimrod. Hombres que decidieron quedarse juntos. Hombres que decidieron buscar un prestigio personal a nivel mundial. Hombres que sorprendentemente supieron trabajar unidos sin discordias. Algo que casi nunca pasa en nuestras iglesias. Aquí lo tengo, el hermano Juan sabe que aquí tengo. Si usted quiere meterse en la página y ver el bosquejo, aquí tengo esto. Algo que casi nunca sucede en las iglesias de hoy. No podemos hacer algo porque siempre aparece algo. No podemos emprender algo porque aparece otra cuestión. ¿Y cómo es que esta gente, unidos a la voluntad de un líder nuevo, autoproclamado, el rey de Babilonia, su nombre Nimrod, sí logró que todos pudieran trabajar en armonía? Hombres con una creatividad tremenda. Se recuerda que dice que no había mezcla, pero que usaron el asfalto en vez de la mezcla. Tenían creatividad. Eran pilas. Eran rápidos para pensar. Eran buenos para construir. Ellos eran excelentes para solucionar problemas. Ellos no le representaban un problema a Nimrod. Me recuerdo hace muchos años, yo se lo dije al primer grupo de pastores, me gustaría trabajar con un equipo que me ayude a resolver problemas, no que me traiga problemas, no que sean ya un problema, no que quieran pensar por su misma forma personal de pensar. No, hermano, se lo digo, we don't know how to work in team. No sabemos trabajar en equipo. Cada quien quiere hacer las cosas por su misma forma y esto no funciona. Por eso yo quiero que veamos algunas similitudes y algunas situaciones que son como antítesis. Las similitudes las vamos a ver más adelante. Hombres que inventaron su propio material, ya que no había piedras. Hombres que decidieron desafiar a Dios haciendo todo lo contrario de lo que Dios había establecido. Dios había dado la orden de ir y de multiplicarse, de crear y de sobrellenar toda la tierra. Ellos dijeron, we ain't going anywhere. Nosotros nos quedamos acá. Le voy a decir esto. Si yo hubiera cedido, si yo hubiera doblado las manos, si yo hubiera permitido que lo que muchos de ustedes de antaño de esta iglesia me quisieron sugerir y a veces exigir que hiciera, esta iglesia no fuera lo que es ahora. Ustedes no hubieran necesitado pastor. Esta iglesia fuera lo mismo. Estas paredes no se hubieran botado. Aquí no hubiera habido ningún cambio de nada porque había que tener una sesión de negocios para cambiar el color de pintura. Hoy en el culto de las 10 de la mañana mencionamos, ¿no? Y el día miércoles lo mismo, porque vinieron los ejecutivos de la convención y vieron el baño de las mujeres. Dice, wow, ese es un lujo, qué bello, qué hermoso. Y no he escuchado otra cosa más que lindos comentarios. Imagínense que venga una persona que me venga a decir, a mí no me gustó esto o lo otro. Mire, por lo menos le gustó a la que lo pagó, fíjense. La que dio los $3,000, ¿por qué no le pregunta a ella? Pues ella me dijo, wow, it's beautiful, I love it. Y los que no ponen ni un centavo para eso quieren hablar. No me friegue, hombre. No, hombre. Olvídese, hombre. No, hombre, no es así. Ese es el problema. Son similitudes. Y es una tristeza que en las cosas del mundo, si nos ponemos de acuerdo, en everything it's okay. Pero queremos hacer algo en beneficio para la iglesia, para la obra, los viajes misioneros, apoyar a los pastores, traer gente de allá que conozcan acá, que vean la obra, apoyarlos, regalarles ropa, bendecirlos, comprarles computadores, iPads, comprarles zapatos a sus hijos. ¿Quién va a hablar? ¿Quién se va a atrever a hablar? Si lo único que hemos sido es sido un canal de bendición para toda esta gente. Pero estos hombres se decidieron a desafiar a Dios. E iban en contra de todo lo que Dios había establecido. Hombres edificando un monumento al orgullo humano y a la autosuficiencia. Ahora interviene Dios. Ya lo dejé hablar, ya lo dejé hacer, ahora desciendo, ahora hablo yo. Ahora, tipo Harry Truman, the buck stops here. Capítulo 11, versículo 5 al 8. Ahora viene Dios en la ciudad y en la torre. Ok. Ahora viene Dios. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. No le gustó a Dios que fuera uno. Porque no era esa la idea de que se perpetuaran y se quedaran en un lugar. Hermano querido, nunca fue la idea tener Dios una congregación. Dios tiene una sola iglesia y tiene millones de congregaciones. Nunca fue la idea de crear y construir esta iglesia. Esta iglesia, nosotros tenemos que honrar el sacrificio que hizo una iglesia en Fort Worth, Texas, en el año de 1969, cuando varios americanos escogieron la ciudad de Brownsville, compraron este terreno, demolieron el edificio de su iglesia en la iglesia de Fort Worth, Texas, limpiaron todos los ladrillos y construyeron su hermoso edificio y metieron en unos contenedores de tren en el año 1969 todos esos ladrillos para construir todo lo que ahora es la parte del seminario, la parte de la cuna y la parte de escuela dominical. Todo eso que está allá es de puro ladrillo. Esto ya es madera, el resto de lo que está acá. Fueron hombres visionarios. Cuando First Baptist Church cumplió 100 años, vinieron esos hermanos porque esta iglesia de Fort Worth plantó también la First Baptist Church de Bronce. Y vinieron los viejitos que habían limpiado el ladrillo y el cemento y quisieron venir a conocer esta iglesia. Y entraron acá y empezaron a llorar. Honey, it was worth it, huh? Yes, honey. Le dijo el viejito a la viejita, tipo 80 y pico, 90 años tal vez. Había entrado un señor con bastón, con un oxígeno y con unas cosas en sus narices. Quería ver, probablemente ese muchacho de hace, tenía 20 años, ahora ya es un hombre de 90 años. O tenía 30, o 35, 40. Ellos vinieron a comprarnos algo a nosotros para que tuviéramos un lugar donde adorar al Señor. Ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. Que tenemos que ir a lugares a donde quieren ellos tener una comodidad como la que tenemos nosotros. Que quisieran tener un local, un edificio como el que nosotros disfrutamos. Poder tener ellos la libertad de predicar el Evangelio como nosotros lo tenemos. Si nosotros decidimos quedarnos encerrados acá, y le digo algo, si yo cedo, si yo permito, si yo doblo la mano para hacer todo lo que me exigieron hacer cuando yo vine, uno, yo no estuviera acá y esta iglesia no fuera lo que es ahora. ¿Qué hubiera pasado? Nos hubiéramos peleado. Si ese era el modus operandi de esta iglesia. División tras división, correr y echar y despedir pastores, porque ninguno era bueno. Y tampoco es bueno el que está aquí, así de sencillo. Y tampoco es bueno el que está acá. Pero por lo menos hemos decidido que Jesucristo sea el Señor de la iglesia. Eso fue lo que dijimos la semana pasada. En esta iglesia lo hemos entendido bien. A esta iglesia nosotros somos sus servidores. Esta iglesia le pertenece a Jesucristo, no es de ninguno de nosotros. Entonces, ¿por qué viene Dios y desciende? ¿Por qué viene Dios y para la construcción? ¿Por qué para Dios y confunde el idioma de ellos? Porque a Dios no le pareció correcto lo que ellos estaban haciendo, por más majestuoso que a ellos así le pareciera. ¿Por qué desciende Dios y destruye y pasa y para la construcción y confunde el idioma de ellos para que no se entendieran? Porque lo habían marginado a Él después de todo que Él les había dado, la vida y la oportunidad de recrear otra vez el mundo. Dios destruye la torre después de construida. He gave them time to repent. Le dio tiempo para que en el piso primero pararan. No pararon en el primer piso, se fueron al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto, al sexto. Y dijo Dios, estos son necios, estos son tercos y no van a parar. Ahora vamos a descender y nosotros la vamos a destruir y a ellos los vamos a dispersar. Vamos a dispersar. Dios destruye la torre después de haber sido construida. Confunde su lengua y lo dispersa. Para que no se entendieran entre ellos. Cosa que pasa hoy en día. Vivimos en la misma casa y no nos entendemos. We speak the same language and we don't understand each other. Adoramos en la misma iglesia y se ha dado cuenta de esto, que no nos comprendemos. Cada quien quiere jalar para su lado. Cada quien quiere hacer las cosas a su manera. Miren cómo son las cosas. Vaya preparando la música para terminar con esto. Ese mismo grupo que está, que personas están ahí. Oiga esto. Son las mismas personas que trabajaron en común acuerdo para poder construir. Ahora vino Dios, confundió su idioma para que no se entiendan y ahora están peleando. No puede ser, es que esto no puede ser. Es que esto no puede ser. Que adoremos al mismo Dios, que tengamos la misma Biblia, que seamos nacidos de nuevo por medio de la obra del mismo Espíritu Santo. And we don't understand each other. Cada quien está jalando agua a su molino. Cada quien quiere hacer las cosas a su manera. Y estas cosas no pueden ser así. La iglesia de hoy vive como la Torre de Babel, donde cada uno de nosotros hacemos las cosas para sobresalir. Queremos ser el número uno. Queremos llamar la atención. Queremos que a mí se me reconozca. Queremos que a mí me mencionen. Queremos que a mí me tomen una foto. Queremos que a mí aparezca. Bueno, ¿cuál es el problema? Eso es una enfermedad. Eso se llama vanidad. Eso se llama egolatría, egocentrismo. Pero todo esto puede servirnos para algo suficiente. Y para que podamos nosotros entender que esto debería ser un motivo importante para no dejarnos nosotros confundir por lo que está pasando en la iglesia del día de hoy. Que estamos aturdidos y trastornados y confundidos. Vamos a ponernos en pie, vamos a poner una cita bíblica acá. No me ponga el texto, después se lo voy a pedir a los hermanos que lo pongan. Si hay algún pastor que esté escuchando el mensaje, lo que voy a decir no lo digo para que usted sienta hasta cierto punto una desventaja, pero se lo quiero decir, estoy en el púlpito con mi Biblia abierta, enfrente de toda la congregación que me ha permitido por todos estos años ser su pastor. Tenemos ya años en esta iglesia de vivir momentos espectaculares. Hoy yo puedo decirles, estamos viviendo el mejor momento por muchos años en la iglesia. Pastor que me escucha, hermano que quiere comenzar una iglesia, en esta iglesia no sabemos lo que es una amenaza, un conato de división, un intento de zafarrancho. No estamos peleando y nadie demostrando músculo para ver quién es más poderoso que el otro. Jamás se han formado grupos acá para imponer su estilo o imponer su criterio. El trabajo del pastor no es ser un dictador ni ser un tirano. Es un siervo que solamente quiere hacer las cosas que Dios quiere que hagamos en la iglesia. ¿A usted no le parece que si cualquier idea, cualquier programa, cualquier proyecto que se ha tenido a través de los años y haya sido un capricho mío, usted cree que Dios puede bendecir un capricho? ¿Usted cree que Dios va a avalar? ¿Usted cree que Dios va a apoyar? ¿Usted cree que Dios va a financiar una terquedad, una necedad, un capricho de un pastor? Yo no creo así. Quiero explicarle esto, hermano. Hay ciertas cosas que la Biblia lo dice, que es necesario que lo podamos comprender. Estamos ocupados, estamos trabajando por hacer nosotros, de nuestra iglesia, una iglesia que le agrade a Dios. No pensamos ser nosotros la mejor, reconozco esto, que no es la mejor iglesia, pero tampoco es la peor. No deseo yo perpetuarme en este púlpito, no quiero petrificarme, no quiero perpetuarme yo como pastor en esta iglesia. Si Dios ya tiene un sustituto para mí, enhorabuena, entenderé, me tendré que hacer un lado y le daré la oportunidad a la sangre nueva de la iglesia. Amo tanto esta iglesia que lo único que deseo es el bienestar de esta congregación. Pero comportamientos como estos en nuestra iglesia no las podemos tolerar. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre o a la mujer, al hombre que cause divisiones, después de una y otra vez y de una y otra amonestación, deséchalo. La palabra desecho es estiércol. Es pupú. La palabra de desecho es excremento. A la persona sediciosa, a la persona que quiera hoy, mañana, el próximo año, 5 años, causar una fisura, una ruptura, o quebrar este compañerismo y esta fraternidad tan linda que tenemos en la iglesia, la Biblia nos da una autoridad y nos dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. Tenemos una iglesia hermosa, no es solamente mi trabajo el cuidarla. Esto es trabajo de todos. Se están convirtiendo en esta iglesia cantidad y cantidad y cantidad de personas. El próximo año yo voy a cumplir 25 años de ser su pastor. Hay personas que ya están haciendo un pequeño programa para esto. Yo quiero que vengan acá todas las personas. No hay gente en la Corte Federal, en la Corte del Condado, en la Municipalidad, Departamento de Policía, en los Bomberos, Departamento de Sheriff, los hospitales, los asilos de ancianos y muchas otras, la Universidad, en las funerarias, personas a quienes este siervo ha conocido y se los ha ganado a Cristo, a todos ellos. El mejor regalo para mí en esa noche o en ese día, no sé qué día va a ser, no sé si va a ser en la mañana, es que todas esas personas, para poder decir que en todas las dependencias del gobierno acá hay una persona que se convirtió en esta iglesia. Estamos por llegar a más de 7,000 conversiones ya en todos estos años. Probablemente llegaremos a 7,500 hasta el próximo año de personas que se convirtieron en esta iglesia. Pero no por esto, mire cómo estamos hoy, no por eso tenemos que quedarnos aquí. Dios puede venir y confundirnos. Dios puede venir y deshacer todo esto en el momento que Él quiera. Y Dios puede venir y dispersarnos a todos nosotros hasta que no quede nada de esto. Él sabe cómo hacerlo. No vamos a permitir que nada ni nadie se atreva a meter las manos, a destruir con los pies lo que nosotros hemos construido con el corazón y con las manos. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, por esta noche. ¿Sabes cuánto queremos a esta iglesia? ¿Sabes cuánto amamos, Señor, a los hermanos? Mañana yo cumplo, Señor, 35 años de haber venido a esta nación. Y de esos 35 años, 24 he vivido acá. ¿Te imaginas? Y de esos años, prácticamente más de la mitad de mi vida, las he vivido en esta ciudad. Esto es una muestra de mi amor y de mi afecto por esta ciudad y por esta iglesia. Bendice a los hermanos, bendice esta congregación, aunque yo ya no esté por acá los próximos años. Quiero dar lo mejor de mí y quiero, Señor, siempre poner muy en alto el nombre tuyo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Danos una linda semana, que sea una mejor semana de la que nos diste la semana pasada. Permítenos que nos volvamos a reunir el día miércoles acá para seguir alabando y bendiciendo tu nombre. En Cristo Jesús.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.